Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la.
Buenas a todos amigos, bienvenidos a Palmas por Huelva, el programa sobre cultura, música, costumbres y tradiciones de nuestra tierra. Ya saben ustedes que no hay cosa más bonita que hablar de lo que nos gusta, como es nuestra tierra, como es Huelva, y aquí tenemos como siempre un programa lleno de cosas, lleno de noticias, lleno de actos que se celebran todos estos días, y como no puede ser de otra forma, tenemos a los mejores invitados para hablar de todos estos actos. Giorgio Maldonado, en primer lugar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tony, ¿cómo estás?
Pues con muchísimas ganas de contarles a todos las novedades que tenemos y de llamarle al próximo invitado. Vamos a tener por teléfono a uno de los encargados de la página de Facebook Conjunto Arqueológico de Saltés, que nos va a explicar un poco la historia sobre el Conjunto Arqueológico de Saltés, una isla que, como bien sabéis, tiene mucha historia, fenicia, tartesia, y bueno, en general yo creo que va a ser algo muy interesante de tener en cuenta y de escucharlo. Y también nos acompaña nuestro amigo Alejandro Picón. Muy buenas tardes, Ale, bienvenido.
Buenas y frías tardes, amigo Tony.
Hace mucho frío, sí señor, para ser la tierra donde más horas de luz tenemos aquí en Huelva, pero bueno, tenemos que aguantarnos, ¿no? Hasta que llegue un poco la primavera es lo que toca, un poco de frío. Así que si te parece, comenzamos y llamamos a José María para, como les hemos dicho, pues comenzar hablando sobre Saltés, una isla que, una curiosidad que me gustaría soltar antes de entrevistar a José María, es que tuvo al único rey que ha tenido Huelva, que es una persona, fue un rey musulmán, y lanzo esta pregunta por si algún amigo de Hispanidad Radio que nos escuche por las redes sociales, por la radio, por Facebook, nos lo quiere responder. ¿Quién fue ese rey musulmán de la isla Saltés? Se puede decir, el único rey que tuvo Huelva. Ahí dejamos la pregunta. Venga. Llamamos entonces a José María, a ver si... si nos responde esta pregunta, que seguro que sí, que la sabe, pero nos gustaría también hablar con él sobre la historia, sobre esta asociación, lo que están llevando a cabo, y sobre todo sobre el legado que nos dejaron, que lamentablemente pues no podemos disfrutar como nos gustaría. Pero desde Palmas por Huelva, como no puede ser de otra forma, Picón, intentaremos que bueno, que al menos pues tengan ustedes, nuestro oyente, un poco más cerca esta historia, ¿no?, de la isla Saltés.
Sí, totalmente. Yo siempre he defendido desde hace ya bastantes años la apertura de la isla Saltés al conocimiento de la sociedad onubense, porque es una reliquia que tenemos en nuestra ciudad totalmente desconocida y que debemos potenciar, un valor arqueológico inmenso, al igual como otros muchos restos arqueológicos que disponemos en la ciudad.
Desde luego que sí, y escuchamos que ya estamos llamando, estamos contactando con José María. Buenas tardes, José María. Nos escucha muy bien. A ver, José María, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A ver, se escucha mejor.
Ahora se escucha mejor. Muchísimas gracias en primer lugar por atender nuestra llamada. Bienvenido a Palmas por Huelva, el programa sobre las costumbres de Huelva, las tradiciones y la cultura de esta tierra tan bonita aquí en Hispanidad Radio. Nos gustaría comentar con usted brevemente, porque sabemos que está ocupado y le agradecemos que nos dedique estos minutos,
vale,
sobre el trabajo, ¿no?, que están llevando a cabo, ¿no?, a través de las redes sociales y en general este movimiento en favor de poder mostrar a la sociedad onubense la importancia que tiene el conjunto arqueológico que podemos encontrar en la isla Saltés y que lamentablemente pues muchos desconocemos. Entonces nos gustaría saber un poco cuál es su actividad y si nos puede ilustrar un poco qué tesoros, qué esconde, qué historia tiene la isla Saltés.
Vale, muy bien. En primer lugar, lo que la plataforma está intentando desde hace un año, y bueno, se ha aprobado ya, digamos, en el Parlamento Andaluz una propuesta y en el Ayuntamiento de Huelva otro par de ellas, es que se declare conjunto arqueológico esto que hasta ahora es un yacimiento, que además está una propiedad privada, ¿no? ese es el anhelo de la... Entonces, ha habido esas aprobaciones, esa unanimidad por parte de todos los grupos políticos, pero todavía no se ha acabado de conformar, es decir, no ha habido todavía una inversión, todavía no se ha acabado de adelantar nada hacia ello. Fundamentalmente, el movimiento lo tiene que dar, sobre todo, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura, porque un conjunto arqueológico es una institución de patrimonio, es decir, es como el Museo de Huelva, es crear una institución de patrimonio allí, como un museo de sitio, donde haya pues una serie de técnicos, un mantenimiento, una vigilancia y una actividad también de investigación y de actuación sobre ese lugar para que pueda ser visitado, como es Itálica, como es Bolonia, como es la necrópolis de Carmona, es decir, en todas las provincias de Andalucía hay al menos un conjunto arqueológico o un conjunto monumental, salvo en Huelva, en la provincia de Huelva, que no tenemos ninguno de ellos. La reivindicación es la que pedimos desde la página y es la que, por ahora ya digo, ha tenido muy buena aceptación, pero no ha pasado de las palabras, todavía no hemos pasado a los hechos y estamos, digamos, pues continuamos, digamos, en ello. De ahí que la página pues siga publicando, digamos, noticias recurrentemente del valor patrimonial que tiene, y si ahora entro un poco en esos valores patrimoniales, que es la segunda parte de la pregunta que tú me hacías. Fundamentalmente, los valores que tiene es el lugar donde está. El lugar donde está es en el paraje natural de Marismas del Odín, es decir, es un medio natural, entre comillas natural, porque es un medio que está muy antropizado a lo largo de la historia, ¿no? Por la larguísima ocupación que ha tenido todo lo que es nuestro estuario. Es un sitio que está muy protegido porque es bien de interés cultural, es un lugar de interés medioambiental, paraje natural, tiene una protección europea, es decir, a todos los niveles. El único casi que le falta, y que esperemos que con el tiempo se pueda conseguir, es que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. No solo Salté, sino todo lo que es el estuario Quinto Diel, ¿no? Donde hay un poblamiento antiquísimo y donde hay una actividad humana y también natural muy importante y muy relevante. Y el yacimiento de Salté es un poco la suma de todo ello. Es decir, la formación de la isla va un poco más allá de hace unos 3.000 años, es decir, al final de la Edad del Bronce, inicio de la Edad del Hierro. Para que nos enteramos un poco todo, pues más o menos cuando empiezan a llegar pueblos fenicios y griegos al occidente de Andalucía en busca y por comercio del metal del que somos tan ricos, la provincia de Huelva, gracias a la faja pirítica, y de estos contactos comerciales nace lo que es la cultura tartésica, y en ese momento es cuando tenemos las primeras referencias a la isla de Salté. Hay un texto de Estrabón que cita el viaje de los tirios cuando acaba la guerra de Troya, pues que es la fundación de Gadir. Cuando se habla que Gadir es la ciudad más antigua de Occidente, se refiere a este, digamos, a este escrito que estoy citando, ¿no? Entonces dice que por lo visto ellos llegan, los tirios llegan a una isla frente a Nuba, y ellos hacen unos sacrificios rituales a Hércules, a Heracles, a Melcar, en una isla que está consagrada a Heracles, es decir, frente a Nuba. Se ya está diciendo que la isla está consagrada, que ya hay ocupación en el estuario, y que en Huelva ya hay una ciudad, te estoy diciendo, frente a Nuba. Uh-huh. Y como los sacrificios no les son propicios, se van a otro lugar, van a Santipetri y hacen los sacrificios, les son favorables y se funda Cádiz, ¿no? Luego, digamos, Cádiz se funda en ese momento, en el 1000 antes de Cristo, pero ya en ese momento el mismo autor está citando que hay una ciudad enfrente a Saltés, que es Onuba, ¿no? O la actual ciudad de Huelva, ¿no? Estos serían los orígenes, ¿no? del poblamiento, lo más antiguo, hace unos 3.000 años, con la cultura tartésica. Si allí había un templo a Hércules o solamente el culto a Hércules, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, cuando se ha excavado allí, es que han salido estructuras de habitación, es decir, casas que son de este periodo, casas y cerámicas que son típicas tartesias del momento, de esta cronología de hace unos 3.000 años, y también cerámicas fenicias y griegas, ¿no? En lo que es la zona de la Alcazaba, que es donde está el castillo medieval, se han descubierto ahora las últimas actividades arqueológicas, pues cerámicas griegas arcaicas, ¿no? Como en la ciudad de Huelva. Lo cual ya nos está hablando de, digamos, de que hay una ocupación que, al menos, desde hace 3.000 años allí. Posteriormente tenemos un asentamiento de época romana. Y el asentamiento de época romana tendríamos en la isla de Saltel dos. Uno en el Almendral, que es la zona donde está el yacimiento arqueológico grande de Saltel medieval, y otra en la zona de la Cascajera. Son dos factorías de salazón romana. En este momento, todo el estuario del Tinto de Lodiel y el puerto de Huelva tiene una importancia en época romana fundamental, porque es, por un lado, es la salida del mineral de la cuenca minera, y por otro lado, hay un gran núcleo de factoría de salazón, o un mismo núcleo, digamos, dividido en diferentes factorías, ¿no? Donde se están haciendo salazón de pescado, cuyo producto más característico es el garum, que era muy apreciado en Roma, era una exquisitez, ¿no?, de ese momento. Si bien entendemos que en Huelva, básicamente, la salazón o la conserva de pescado, que sería fundamentalmente, es la que está ligada a una salazón más barata, de consumo rápido, que se fundamentalmente, por las ánforas que nos aparecen en la cuenca minera, Río Tinto, Tarsi, parece que está vinculado a abastecer a la población minera de proteínas suficientes para poder seguir trabajando y explotando en la misma. Posteriormente, tenemos bien datado también en época medieval islámica y sobre todo la trascendencia de un yacimiento, una ciudad, toda una ciudad de 20 hectáreas de época islámica, en Saltés con su alcazaba, su castillo, con sus instalaciones para la construcción de barcos, con su puerto, con mezquitas, con calles, con zocos, etcétera. Se ha excavado una pequeña parte y se han documentado, digamos, estructuras de habitación muy bien conservadas, porque se abandona y no se vuelve a ocupar, y también en lo que es la alcazaba se ha excavado y se han encontrado murallas de la misma de 4 metros de altura, es decir, está allí enterrado, y desenterrarlo, digamos, una labor, digamos, que conlleva una excavación arqueológica, pero que evidentemente en un plazo de años, si se realizan todas esta serie de actuaciones e inversiones que tampoco tienen que ser muy desorbitadas, primero comprando el yacimiento y creando el conjunto arqueológico, podemos decir que de aquí a un año podría estar abierto, y que de aquí a unos 7, 8, 10 años pues podríamos tener, compararnos perfectamente con yacimientos del entorno similares, claro, cada uno en su contexto, ¿no?, arqueológico, histórico, como Itálica o como Bolonia o como Medina Sara, cada uno, digamos, en su línea. Sin embargo, el valor añadido que tiene Saltés es su ubicación. Su ubicación junto a las playas de Huelva, magnífica, y en un estuario muy rico medioambientalmente, ¿no? Tú estás allí viendo los restos arqueológicos y estás viendo flamencos, águila pescadora, etcétera, ¿no? O sea, esos son, todos los activos que tiene el yacimiento.
Desde luego, nos estamos quedando embobados, ¿no?, con la explicación que nos está dando, porque, pues la pregunta que me hago es cómo no se ha llevado a cabo este movimiento antes, y no precisamente por parte de la sociedad, sino por parte de los gobernantes. ¿Cómo es que no se ha tenido en valor esto? No sé si tiene alguna opinión al respecto.
Sí, bueno, yo te hablo desde mi parcela ahora como técnico, porque como técnico, que yo he sido director del museo y luego arqueólogo territorial muchos años, pues he tenido algo que ver en ello, y desde siempre todos, te lo digo, todos los técnicos, no solo yo, sino todos los que han estado, incluso en el museo, la que fue directora del museo, Juana Bedia, todos lo hemos pedido siempre. Técnicos base, lo que pasa es que nunca se ha llegado a conseguir. Hubo un momento en que, en torno a 2004, 2005 y hasta 2009, estuvo la opción de compra, incluso estuvo recogido en los presupuestos de la Junta de Andalucía, varios años seguidos, la opción de la compra de Saltés, para hacer todo esto que estamos diciendo. Pero hubo una serie de problemas ahí, sobre todo nos vino la crisis, la propiedad era de un señor que tenía temas inmobiliarios por ahí, el famoso Sandokán de Córdoba, y que tenía, bueno, pues entonces perdió la propiedad, se la quedaron los bancos, y ahora ha pasado de mano en mano, de banco en banco, hasta que cayó en el Banco Popular, que como sabes posteriormente quebró, y lo compró el Banco Santander por un euro. En toda esa compra esos activos del Banco Popular iba incluida la isla de Saltés, y digamos es un poco los acontecimientos que ha ido teniendo, un poco rocambolesco la historia, pero ya te digo, desde siempre, desde los fines de los 80, principios de los 90 y singularmente a principios del año 2000, la implicación por parte de técnicos y de algunos delegados de la Delegación de Cultura ha sido siempre la adquisición de Saltés para la creación allí de un conjunto arqueológico. Lo que pasa es que hay una serie de circunstancias que no, y también falta de voluntad política, desde luego, desde los órganos centrales en Sevilla, ¿no?, desde la Consejería de Cultura en su momento, ¿no?, e incluso actualmente este año y pico que hemos perdido porque no ha acabado. Si bien desde Huelva sabemos que la delegación ha estado en la línea de trabajar, parece que no se ha respondido adecuadamente desde el órgano central, desde la Consejería, desde Sevilla, ¿no? Parece que ellos tienen aquí, en Sevilla hay dos conjuntos arqueológicos, y sin embargo Huelva no tiene ninguno.
Pues desde luego es una verdadera lástima el que no haya prosperado durante estos años, pero nosotros les animamos a que sigan haciendo el trabajo tan encomiable que están haciendo, Desde luego, aquí en Palmas por Huelva nos declaramos todos seguidores de su movimiento, nos sumamos a esa ilusión y ojalá que más pronto que tarde se pueda ver los resultados y tengamos en Huelva un conjunto arqueológico en Salté. Muchísimas gracias, José María, por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí.
Un momento, quisiera hacer una invitación a quien no conozca la página de Facebook nuestra, que nos puede encontrar en Facebook, buscando Saltés Conjunto Arqueológico, ¿de acuerdo?
Perfecto. Nosotros ya le seguimos y le invitamos desde luego a que todo el mundo lo haga porque las explicaciones que dan de la historia son fantásticas y todo es por una causa que, bueno, sería fantástica verlo. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Por atendernos y darnos ánimo. Venga, gracias.
Muchas gracias. Un placer, pues como siempre, hablar de las cosas de Huelva y más aún si lo hacemos con personas que tienen tanto afán y tanto cariño porque se hagan bien las cosas y se cuide el patrimonio y sobre todo en este caso no específico se ponga en valor algo que lamentablemente pues es desconocido para la mayoría de los onubenses y una labor cuyo bueno cuyo trabajo no es otro que el de buscar que Huelva tenga un conjunto arqueológico que ya no solo en temas turísticos, Giorgio Picón, sería lo que nos beneficiaría, sino también el tema de cultural, por supuesto, porque es que es importante que Huelva sepa lo que tiene.
Totalmente. Además, como suele decir mucha gente en la ciudad, en la propia Huelva, Huelva, lo importante está en la provincia. Y realmente, si este movimiento se llevara a cabo, este reconocimiento como yacimiento arqueológico, sería un impulso vital para la ciudad de Huelva en sí, así como para su turismo y su propia economía, para promocionarse el exterior.
Saltés, desde luego, es un paraíso, Giorgio, nada más que hay que, bueno, hay que verlo, ¿no?, desde la punta del Sebo o cuando coges la canoa y lo ves por al lado, pero sobre todo la historia que encierra, que es que prácticamente ha sido por todas las poblaciones, las civilizaciones.
A su vez, yo pienso, vamos, yo escuchando a este señor que nos está comentando toda la historia y demás, yo me imagino algún proyecto que se podría hacer de enclavar lo que es Saltés en la ciudad para que sea visitado, una especie de que la propia canoa vaya hacia Saltés o una pasarela desde el muelle, pero claro, eso conlleva una operación económica muy grande para la propia administración, pero que con un poco de empeño y sabiendo el turismo que puede traer en la ciudad una obra no faraónica, porque como bien ha dicho esta persona, tampoco conllevaría mucho dinero pero y un coste económico, pero yo pienso de que se podría dar un impulso importante, ya que esta ciudad está bastante carente de visitantes y de turismo, darle un empujón para que tengamos un trocito de nuestra historia que mucha gente que he sabido, muy poca gente conoce, o de la generación actual, muy pocos conocen que enfrente de nuestro muelle tenemos una historia muy importante de nuestra Huelva y sobre todo de nuestra provincia.
Es una verdadera pena que no se ponga en valor, que no se tenga en cuenta todo este conjunto arqueológico, toda esta historia que encierra la isla de Saltés, una historia milenaria prácticamente. Y me gustaría responder a la pregunta que hicimos en el principio del programa. No sé si alguno de los oyentes nos la ha acertado, nos la ha comentado. Ahora mismo yo lo estoy mirando en el Facebook, a ver si alguien nos ha dicho nada en Hispanidad Radio o en Palmas por Huelva. Pero de todas formas, antes de resolver esta cuestión, sí me gustaría, y lanzo esa pregunta como tema de debate porque me parece muy interesante. Se habla mucho de que, bueno, precisamente en este estuario, ¿no?, que forman los ríos Tinto y Odiel, donde se forma Saltés, más adelante esta lengüeta de tierra, en el pasado pues tenía, vamos a llamarlo, pues más terreno, que se lo comió el agua a raíz de varios terremotos que ha habido, y ya no solo el de Lisboa, sino mucho antes, sabéis que Huelva está muy cerca de la placa tectónica africana, y que se producen maremotos y terremotos, y se tienen datos fehacientes de que hace muchos años pues se han producido también más maremotos, que podían haber ocultado tierra, que, y llego al grano ya de la cuestión, curiosamente, pues podría haber ocultado una población, podría ser la prolongación de Saltés, que ha sido investigada por investigadores de Estados Unidos. Se han hecho, de hecho, programas en el Discovery Channel, y no sé si sabéis a qué me estoy refiriendo, pero me refiero a la Atlántida, a la ciudad perdida de Atlantis, porque hay muchos indicios, ¿no?, que dicen que esta leyenda, que bueno, pues puede ser, no te digo yo que sea, que haya existido, pero la leyenda como tal que se haya originado aquí, pues puede ser perfectamente. Y os digo por qué. Porque este estuario, Huelva, era, como sabéis, pegado a la costa, pues un punto de destino, ¿no?, de confluencia de varias civilizaciones, ¿no? Decían que era una ciudad muy rica, y aquí en Huelva, con los minerales, pues ya lo sabían los romanos y lo sabían ante los tartesos y los fenicios. Es decir, que riquezas había, estaba prácticamente pues rodeada de agua, y los antiguos textos no, lo sitúan por la zona, vaya, que ya les digo que han estado investigadores estadounidenses y de la Universidad de Huelva también, sobre esta cuestión, si la Atlántida estaba en Saltés precisamente, o aquí en la costa de Huelva. No sé qué os parece, Picón.
Pues la verdad es que yo no conocía esa historia, me he quedado un poco sorprendido. Pero realmente, y volviendo a lo que has dicho, la prolongación de la Punta del Cebo, cabe destacar que en este 2019 se cumple el 90 aniversario del monumento
a
la fe descubridora de Miss Whitney. Y desde la ciudad de Huelva se han realizado varias iniciativas, como por ejemplo la invitación a la nieta de la propia arquitecta, ¿puede ser?
Sí. Sí.
Escultora, mejor dicho. Y también, por ejemplo, concursos de dibujos, etcétera, o de redacción también para niños de la ESO. Y en el que se pretende que asista a su entrega tanto la nieta de Miss Whitney como la bisnieta.
Desde luego es algo impresionante el monumento a la fe descubridora, o el Colón también, ¿no? Lo conocemos como Colón. Y bueno, es fantástico que se cumple 90 años ya desde que se hizo, ¿eh? 90 años con nuestra singular Estatua de la Libertad, ¿no lo podríamos llamar? Estatua de la Fe, en este caso, el Monumento de la Fe Descubridora. 90, es un monje.
90 años de discusión entre si es Colón, es un monje.
Dicen todo, ya por último decían que sí, que era Colón, efectivamente, pero bueno, se llama Monumento a la Fe Descubridora. Se supone que Colón o monje, sea lo que sea, pues bueno, ahí está en la Punta del Cebo, y es algo fantástico. Yo creo que junto con el Muelle del Tinto es uno de los reclamos más, evidentemente está el Santuario de la Cinta, etcétera, etcétera, pero yo creo que de los monumentos más significativos, cuando tú dices un monumento de Francia, de París, la Torre Eiffel, un monumento de Italia, la Torre de Pisa, yo creo que tú dices Huelva y te viene a la cabeza el Monumento a la Fe Descubridora y el Muelle del Tinto, ¿eh? ¿O no, Giorgio?
Mira, yo pienso que dentro de los monumentos que tenemos en nuestra ciudad y que son de relieve, yo creo que tanto el monumento a Colón como también las tres carabelas, yo pienso que es lo más significativo de nuestra provincia, junto también con las minas de Río Tinto. Y quizás también algo que también mucha gente conoce, pero que yo animo a que se vayan para allá, es el castillo de Aracena, que también es importante y sobre todo es un reclamo turístico muy, muy, muy bonito.
Y las rutas de las maravillas.
Pues también. Fíjate, cuando yo estoy en Granada, vivo en Granada, y cuando digo que soy de Huelva, la gente me dice la jamba. Y yo lanzo aquí la propuesta de hacer un monumento gigante a una gamba, porque lo necesitamos en nuestra ciudad. Toda la gente me dice, la jamba de Huelva, y yo, sí.
Mira, os voy a decir una cosa, Palos tiene en una rotonda de la entrada del pueblo un monumento a la fresa.
Un fresón.
No es mala idea, ¿eh, Picón? La tendré en cuenta. Muy buena idea. Y por cierto, respondemos a la pregunta. Se nos va el programa hablando de Saltés, que nos gusta la historia de Huelva, pero este programa es muy interesante, está siendo, ¿eh?, de la historia. Sí. Pues la respuesta es: el único rey que ha tenido Huelva, no es rey, se podría decir, mejor dicho, señor Taifa, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no? Es Abd al-Zid al-Bakri, que tiene una plaza en Punta Umbría, ¿eh? Precisamente fue el único, vamos a llamar, soberano, ¿no?, que ha tenido una Huelva pues independiente, ¿no?, como territorio soberano. En este caso era un reino taifa y se llamaba de Huelva y Saltés, un reino musulmán independiente, como les hemos dicho, que surgió en Al-Ándalus en el año 1012 a raíz de la desintegración del califato de Córdoba. Y bueno, lamentablemente pues desapareció unos 40 años después, cuando se integró en la taifa de Sevilla. Prácticamente ya se entiende que ahí fue donde Huelva quedó todos estos siglos ya dentro de la provincia de, bueno, provincia de Sevilla, de la tierra, ¿no?, de Sevilla, ¿no?, hasta que ya, bueno, pues los reyes católicos y tal, y la desamortización de Burgos, y hasta donde estamos que ya Huelva como provincia. Pero ya ven ustedes el dato curioso, el reino taifa de Huelva y Saltés, cuyo rey fue, como les hemos dicho, y está la respuesta a la pregunta que lanzamos en el inicio del programa, Abd al-Zid al-Bakri, que se otorgó el título de señor de Umba y Chaltis en Huelva y Saltés respectivamente, y tuvo su capital en Huelva junto a la ciudad de la isla Saltés. Fue un asentamiento de relativa importancia por su situación estratégica y sobre todo por el comercio pesquero. ¿Cómo os quedáis?
Bueno, pues ya, pues la verdad es que yo me quedo un poco anonadado entre la historia que nos ha contado esta persona y sobre todo pues la aplicación al rey. Yo creo que Huelva tiene mucha historia que debería de ser no declarada, pero sí, que aunque está publicada, pero debería de expandirse más y que mucha gente pues la conozca y que se ponga en valor.
Picón,
¿cómo has dicho? ¿Que tiene una plaza en Punto Umbría?
En Punto Umbría tiene una plaza, está justo donde está el hotel...
¿Barceló, puede ser?
No, el hotel este que está pegado a la zona de la Plaza Pérez Pastor, un pues hotel...
Sí. Entonces la gente cuando queda en Punto Umbría dice, ¿vamos a quedar en la plaza al Bacri?
sí, el Hotel Emilio se llama, el Hotel Emilio. Es la placita esta que está un bar de copas que hace de esquina, al final de la calle Ancha,
no sé.
Prácticamente.
Estamos haciendo un poco de publicidad a la gente de Punto Umbría.
Hombre, pues bien, ¿qué hacemos, no? Ellos se lo merecen.
Así es.
Un saludo, por cierto, ya que estamos a nuestros amigos de Punta Umbría, en especial pues yo quisiera dedicárselo a mi amigo Antonio, que dentro de poco va a participar en la Huelva Extrema. No sé si sabéis lo que es la Huelva Extrema, aunque nuestros compañeros de deporte ya lo habrán mencionado, una carrera de bici de montaña que cruza de norte a sur toda Huelva, toda la provincia de Huelva.
Y yo estoy seguro que Tony Garrido la va a hacer algún año.
No. Mira, una vez yo te cuento la anécdota. Una vez con mi amigo Javi y Sergio nos fuimos con la bicicleta a dar una pequeña ruta y nos metimos por la carretera de Huelva Punta. Hay un pequeño puente que lleva al campo, a zona de campo, pero campo, con piedras y tal. Pues me metí por allí y en el primer metro me caí en una colina, me rajé la rodilla y desde entonces ya no vuelvo a coger por campo con la bicicleta. Yo prefiero ver el fútbol o la bici desde el sofá, yo creo que ya es lo mejor. Y oye, ¿sabéis lo que ha pasado durante todos estos días? La gente estará hoy de resaca en Trigueros. ¿Qué ha pasado en Trigueros, Giorgio?
Bueno, pues sabiendo que yo estuve en Trigueros viviendo durante 12 años, yo creo que el patrón San Antonio Abad, yo creo que es una fiesta, vamos, el pueblo con más fiestas de Europa. Eso poca gente lo sabe, el pueblo con más fiestas de Europa. No de días festivos, pero sí de santos y de festividades en Trigueros. La verdad que es una cita pues anual que se hace en Trigueros. La verdad que es famosa, pues sus tiradas, sobre todo todo lo que se monta alrededor del santo patrón, también las candelas, o sea que es una fiesta que los trigueños y los vecinos también de pueblos de alrededor lo viven con muchísimo entusiasmo y sobre todo también pues que rinden devoción a su santo patrón y que mucha gente lo sabe en el pueblo, pero hay poca gente en Huelva que lo conoce. No sé si tú lo sabes, Tony, de que San Antonio Abad es militante de UGT. Hay muy poca gente.
¿Cómo?
Que lo... Sí. Ten en cuenta de
¿De honor?
Que,
¿militante de honor?
No militante, pero sí que para la guerra civil... Sí. La guerra civil, tú sabes que muchas imágenes se quemaron, ¿no?
Sí.
Pues para que no se quemara el santo, lo apuntaron a la lista de UGT.
¡Ah, jolín!
Así que fíjate si los trigueños, tú, como también conocemos que la Macarena la pusieron en un cofre, o la Virgen de la Cinta se puso bajo tierra, a San Antonio Abad lo apuntaron a la lista de UGT para que las personas que saqueaban las imágenes y las iglesias pues no acabaran con la talla del santo.
Fíjate qué curioso, o sea, como si fuera una persona.
Como si fuera una persona.
O sea, la imagen que procesiona
es la de toda la vida.
Dios, ¿y cuántos años tiene?
Pues bastante, en bastantes siglos.
Impresionante. Yo creo que Picón tiene por aquí una pequeña crónica, ¿no?, de la procesión. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló, Picón.
Sí, así es. El pasado domingo...
Ayer,
al mediodía, salió el patrón por las calles de Trigueros y estuvo en la calle durante más de 30 horas ininterrumpidamente. En estas 30 horas, pues... va paseándose por el pueblo y son muy famosas las tiradas que se hacen al santo, en la que todo tipo de alimentos y objetos son lanzados desde los balcones. También es famoso durante todo el mes de enero, como supongo que habéis visto ustedes dos en las redes sociales, la procesión de los cerdos los paseos de los cerdos por las calles de Trigueros, que curiosamente son rifados después de las fiestas. Y también las famosas y conocidas hogueras, que son una estampa muy singular de Trigueros en esta fecha.
y muy poca gente también, yo creo que la gente que vaya a Trigueros no se deben de perder la recogida del santo, porque ya lo publicamos en mi hermandad un par de días. Y Tony, no sé si lo conoce, yo que lo he vivido personalmente cuando era pequeño. El santo, cuando hace su recogida, hace un pequeño amago de recogida, y automáticamente los propios vecinos se llevan el santo literalmente corriendo hacia una zona exterior al pueblo, que se le conoce como la escapailla. O sea, tú tienes que ver al santo casi entrando en la puerta de la ermita, y automáticamente lo giran hacia la izquierda, hacia la derecha, y a una velocidad bastante veloz lo llevan hasta una zona del pueblo ya más al exterior, donde se están un par de horas más con el santo, hasta que ya de nuevo lo traen a la ermita. Y eso es a gente que lo ve y que se queda sorprendido, sobre todo por la velocidad que va el santo, una velocidad casi de un coche, es literalmente corriendo la gente del santo hasta la parte exterior de Trigueros. Y también, como dice Picón, es muy recomendable también el sorteo de los cerdos, que durante el mes de enero, casi después de Reyes, se va sorteando por el pueblo, van enseñando a los cerdos durante todo ese periodo, hasta que en la procesión, justamente antes de entrar, casi en la recogida, en la puerta del ayuntamiento se hace el sorteo, o sea, se hace la rifa, y la persona pues que también se lleva en este caso el ganador de esa rifa, pues ya pues después de disfrutarlos y demás. Y también el ayuntamiento, como siempre todos los años, hace las tiradas, pues aparte también de alimentos, también de juguetes, las tradicionales rosquillas, que mucha gente también año tras año las va coleccionando y las va guardando como recuerdo en su casa. Y es muy importante pues que en torno al santo, muchísimas personas y forasteros también de Beas, de Valverde, que se acercan a Beas, al santo patrón, se quedan impactados, porque además, como ha dicho Picón, es una de las procesiones de más horas en la que son 30 horas.
¡Uf! ¡Barbaridad!
30 horas, donde es muy recomendable también, y ya también para terminar, su visita al cementerio, que se hace siempre en la noche del domingo al lunes, sobre las 6 de la mañana, donde es un rato, porque durante todo el recorrido el santo lleva fervor, gentío, pero cuando entra en el cementerio es un rato muy íntimo, y sobre todo con un recelo y con un silencio muy, muy, muy íntimo, y eso es muy recomendable también, sobre todo a oscuras. Y ya pues cuando ya se hace el día y demás, pues de nuevo el fervor. Un santo que aunque llueve, aunque granice, aunque nieble, lo que sea, sale a la calle. Siempre, ¿sí? Siempre sale a la calle, nunca se queda. Nunca, nunca. Vamos. Yo de pequeño veía a los capataces con chubasqueros, los costreros con chubasqueros, botas de agua, lo que fuera, pero el santo se iba a la calle.
Le ponen un capote al santo,
Efectivamente, le ponen un capote al santo, que lo tiene, que guarda pues su ropa bordada, incluso bordado de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y es muy recomendable ver al santo tanto por la noche como por el día, porque yo recuerdo de pequeño, tenía 3 años o 4, será a las 5 de la mañana, que el santo llamaba a mi puerta, porque él visita todas las puertas de todas las casas de Trigueros. Es decir, si el pueblo tiene 100 calles, visita las 100 calles. Visita las 100 calles y las 100 casas. Y yo recuerdo de ver al santo llamar a mi puerta, tú abres la puerta, o hay gente que la tiene cerrada o la tiene abierta, y reciben al santo, están unos segundos, les reza. También se le da algún donativo, que también los hay, y ya puedo ir visitando vecinos y vecinos hasta su recogida.
Increíble. Y bueno, ¿y hay algún vecino que por ser ateo no quiera...?
Sinceramente, allí a todo el mundo.
¿Cómo?
Que allí se le abra allí el patrón, aunque tú no seas católico, también los recibe.
Los recibe,
o sea,
¿no?
Es que es algo tan en el pueblo, tan importante y tan de toda la vida en el pueblo. Incluso se hacen actividades deportivas, se hacen actividades culturales, se hacen conciertos en torno a este mes de enero.
Qué
junto
impresionante. Todas las casas, todas y cada una de las casas, y
todas
las casas puede haber. O
sea, pues si Trigueros puede tener 4.000 habitantes, imagínate. Ten en cuenta de que son 30 horas de procesión. También los castillos de fuego artificiales, o sea, es una fiesta y es una procesión que son, también es cierto que las personas pues lógicamente se van relevando, ¿no? Porque son 30 horas, gente que también tiene que venir, pero yo estoy seguro, vamos, de hecho la fiesta en el lunes se recuerda el patrón y el martes fiesta, porque es normal por las horas, ¿no? Y la verdad que es muy recomendable, y yo animo a la gente a que vaya y lo disfrute y que conozca algo novedoso para lo que estamos acostumbrados a las procesiones de costaleros y demás, pero aquello se vive muy bonito y sobre todo que es muy recomendable.
Desde luego es algo impresionante, ¿eh? Y a mí porque no, claro, yo no conozco la procesión, sé, he oído hablar de la fiesta, por supuesto, he visto por vídeos y tal, pero claro, a mí no me habían dicho estas cosas que me acabé de decir. Si yo lo llego a saber, pues me hubiera sacado el tiempo donde no lo tengo para poder haberme escapado ayer, ¿no? Claro, esto vamos, todos estos días, vaya, estos días previos.
Porque además, Tony, no solamente es el patrón, es que también semanas anteriores son las candelas, donde toda la familia, yo recuerdo de estar con vecinos míos, hacen las candelas de noche, que es un día que se elige, donde se ponen a cenar alrededor de las candelas, cantan, se juegan, o sea, es algo bastante, bastante entrañable. Y además hay fotos que se ve la noche de las candelas, la que parece que Triguero está llena de fuego. Llena de fuego, pero literal, todas las casas con sus candelas en las puertas, cada asociación de vecinos, o sea que es bastante entrañable.
¿Tú estuviste, Giorgio, este año?
Yo sí que he estado, este año no, pero sí que este año años anteriores, porque me gusta ya visitar a conocidos y demás, y sobre todo porque es bastante, y además que los triguereños son unas personas bastante amables y sobre todo que te abren las puertas, sobre todo la gente de fútbol y demás, la verdad que son bastante, bastante simpáticos, y la gente que también no conoces, pues te abren las puertas, te recibe, te hablan, te cuentan sobre la historia del patrón. La verdad que yo sé, yo tengo halagos para Triguero durante mis años de infancia que viví allí en Triguero, y la verdad que yo sí que tendré que ir años y años a Triguero a ver el patrón, porque algo que la gente que va una vez repite, porque aquello es algo que es todos los años diferente, aunque se hagan las mismas cosas más, pero es algo bastante peculiar y que a gente que le sorprende mucho.
Desde luego es fantástico, ¿eh? Vean ustedes, amigos, lo que descubrimos aquí en Palmas por Huelva, ¿eh? Porque ya tenemos un programa fantástico, por cierto, de Hispanidad Cofrade, que habla de Semana Santa, pero claro, de las glorias, de los patrones, de, bueno, como hemos dicho, San Sebastián en el último programa, de las Navidades, del flamenco, del cine iberoamericano, de todas estas cosas, pues aquí estamos nosotros para contarlo, y sobre todo hoy, que me ha encantado hablar un poco de la historia de Huelva, en este caso de la isla de Saltés, de ese rey taifa que ha tenido Huelva, Al-Bakri, y bueno, también de esa pequeña leyenda de que la Atlántida está escondida en el estuario de la isla Saltés. Desde luego, hablando de estas cosas, a uno le apetece venir a Huelva y le apetecería venir al conjunto arquitectónico, arqueológico, ¿no? Mejor dicho, de la isla de Saltés, para poder ver este conjunto de la misma forma que tiene Sevilla, Itálica u otras ciudades. En definitiva, ¿no?, que estamos haciendo un pequeño repaso de lo que hemos hablado hoy. Es apasionante. Hablar de Huelva es apasionante, Picón.
Así es, me ha sorprendido tanto lo de Saltés, como he dicho antes, y el Triguero también me ha sorprendido. Yo estuve hace, era chico, pero tenía 10 años más o menos.
¿Dónde?
En Trigueros.
Ajá.
Estuve, pero además que estuve un par de horas solo, pero me gustó, recuerdo bastante que era de las tiradas y eso, conseguí una pelota de goma, una pelota esta de jugar, y me gustó bastante también como la religiosidad traspasa lo que es la religión para ser algo popular, ¿entiendes?
Sí.
Porque todo el pueblo se vuelca iniciativamente de su religión o de su estatus.
Es algo increíble, ¿eh? Ahí ven ustedes la categoría que tiene la gente de Triguero
y además,
con su
Tony,
santo,
¿eh? Y además, Tony, que no solamente sale en enero, es que también sale en el Corpus, o sea que aquí sale el patrón cada vez que hay algo importante, sale, o sea, es algo bastante peculiar.
Pues nosotros nos quedan 2 minutos, si no me equivoco, si no me corrige nuestro director Juan Infante, así que vamos a ir terminando, pero no sin antes hacer, como es costumbre en este programa, una pequeña pasapalabra, ¿no?, una pequeña ruleta de pasapalabra de vocabulario choquero a nuestro invitado, que en el día de hoy no es otro que nuestro amigo, el señor don Alejandro Picón Roca.
Bueno, antes de empezar, tengo que decirte que en octubre me llamaste y me debes una hamburguesa.
Cuando tú quieras.
Me lo dijiste, lo tengo todavía clavado.
Cuando tú quieras. Pues comenzamos, si te parece, y vamos a ir preguntándote sin orden, porque quiero en concreto una serie de palabras, pero te voy a decir la primera de ellas. Va a ser con la B, empieza con la B. Tienes 3 segundos, le vamos a dar, Giorgio, solo 3 segundos. Y es sinónimo de alpargata. ¡Tiempo!
Babucha.
Ahí está, esa la acertaba fácil.
Curiosamente, el otro día dije en Granada lo de babucha y la gente dice, ¿eso qué es?
Claro.
Yo, zapatillas.
Ahí es donde se nota, ¿eh? Giorgio, ¿tienes una palabra que le quieras decir?
Una palabra, si yo te digo sinónimo de regalí.
Citrato.
Bien, bien, bien.
Es además, no soy la tengo bueno, soy letra, bueno, ¿eh? Soy bueno.
Venga, ahora me toca a mí. La última. Si yo te digo sinónimo de, con la sinónimo de pez espada.
Me lo preguntaste, yo creo que fue agua mala.
Efectivamente, y también es aguja pala, ¿eh? las dos.
Cierto, cierto.
Pues amigo Picón, de nuevo ese rosco que has completado. No, te debo la misma, porque hoy no me he jugado nada contigo. Pero bueno, nosotros vamos a ir acabando ya. No se vayan, porque ahora viene el programa de toros de aquí de Hispanidad Radio, con, como siempre, con personas fantásticas en la tertulia de Orina. Y nos despedimos, como siempre, dando las gracias a Giorgio Maldonado. Un placer, como siempre.
Por supuesto, a ti, sobre todo a Alejandro, que hace tiempo que no lo veía, y la verdad que ha sido un placer compartir con vosotros esta bonita tarde.
Siempre con gente buena, y hoy hemos tenido a Alejandro Picón. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, y espero volver más pronto que tarde.
Por supuesto que sí, aquí a la que es tu casa y la casa de todos los que formáis Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido, esto ha sido todo por hoy, pero no se pierda nuestro próximo programa, porque aquí estaremos para hablar sobre toda la cultura de Huelva, solo aquí, ya lo saben, en Palmas por Huelva. Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva.